The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
El tema que escogí para esta noche es el de la felicidad, pero quiero hablar sobre la felicidad en relación a la mente. No sé si ustedes han escuchado que al Buda se le refiere mucho en los discursos como el dichoso. ¿Por qué es que le llamaban el dichoso? Porque él, después de haber vivido todos los placeres que tradicionalmente asociamos con la felicidad, tales como un lugar hermoso para vivir, deliciosa comida, suntuosas ropas, todo esto, él descubre que en realidad eso no es lo que le iba a dar la felicidad duradera. Lo descubre porque se encuentra con el sufrimiento, con las realidades del sufrir, que son como enfermarse, envejecer y morir. Y supo que algo esencial tenía que cambiar en su vida. Que estos placeres mundanos en realidad eran insignificantes e insatisfactorios. Entonces, como varios de ustedes saben, a causa de este descubrimiento, abandona la vida que tenía de tantos lujos y se va en busca de una vida espiritual. Es muy común que personas que han practicado intensamente por muchos años son personas muy dadas a ser risueñas y al contentamiento. Y lo que quisiera que veamos juntos ahora es cómo es que se da que a través del entrenamiento de la mente vamos más y más naturalmente hacia estar contentos, encontrar esta satisfacción, este contentamiento que viene de adentro. Hay un ejemplo que me gusta recordar cuando pienso en este tema, y es el ejemplo del Dalai Lama, quien en una conferencia internacional budista con como 1,200 personas en el público, él estaba dando una plática y al estar hablando se equivocó y su traductor lo corrigió enfrente a esta multitud. Y cuando el Dalai Lama se dio cuenta que se había equivocado, le pareció muy chusco y se rió con muchas ganas. Y este ejemplo a mí se me hace muy interesante porque la enorme mayoría de personas, al hacer un error enfrente a tantas personas, sentirían consternación y vergüenza. Pero tanto el ejemplo que les di del Buda como este del Dalai Lama apuntan que la felicidad verdadera no depende de la situación externa, sino depende de algo interno en nosotros. O sea, todos los lujos externos que asociamos tradicionalmente con la felicidad, el Buda descubre que en realidad eso no era lo que lo iba a hacer feliz. Y la respuesta del Dalai Lama, él encuentra un momento de liviandad en una situación que normalmente la mayoría de las personas encontrarían sufrimiento, pero gracias a su entrenamiento, él logra conectarse con este momento como algo muy simpático, algo que le hace reír. Entonces podemos ver como como ejemplo, que de alguien en el Dalai Lama que ha entrenado su mente por muchos, muchos años, desde que era niño pequeñito, él empezó con el entrenamiento de meditación y de mucho estudio en el Dharma. Y personas como él, entonces, rara vez caen en la trampa de la reactividad de la mente que nos hace tanto sufrir. Y tienen acceso a la felicidad mucho más fácilmente. Escuchen estos versos del Dhammapada, que dice: la mente difícil de controlar, caprichosa, toca tierra donde le place. Hacemos bien en domarla. La mente disciplinada trae felicidad. La mente difícil de percibir, o sea, de ver, sutil, posándose al azar, el sabio protege. La mente vigilada trae felicidad. Creo que todos ya sabemos, ¿no?, que a lo que está apuntando estos versos, ¿no?, que esta mente es muy difícil de controlar y es caprichosa. Gil cuenta la historia de cuando era jovencito, que su papá le dijo una vez, es una típica conversación de papá e hijo, y le dijo algo que le llamó mucho la atención. Le advirtió que seguramente en algún momento se iba a dar cuenta que a veces su mente iba a producir pensamientos muy extraños y que venían de la nada, y que no lo tomara personal, sino que esto es algo que simplemente que la mente hace. Algo bastante original que un padre le diría a un hijo. Y Gil cuenta que lo oyó, entró por un oído y salió por el otro. Pero que años después, cuando le sucedió, que de repente entraron unos pensamientos así como, ¿qué es esto? ¿De dónde vino? Ya no lo tomó como algo que le preocupó, lo tomó como con ecuanimidad, porque dijo, ah, esto es lo que mi papá me estaba diciendo que sucede. Otro ejemplo, la maestra Annie Nugent de IMS cuenta que por un tiempo, cada vez que, cuando estaba dando retiros, cada vez que entraba al salón de meditación y hacía su reverencia enfrente al Buda, en su mente surgían una sarta de groserías. Y no tenía ni idea de dónde venía, pero como tenía su buen entrenamiento, simplemente se sonreía y decía, bueno, ¿quién sabe de dónde viene? Son como pensamientos que vienen de allá atrás y pasan por aquí como nubes por mi mente. Y dijo que esto se repitió vez tras vez, tras vez, tras vez, por unas semanas, y luego de la nada, ¡pum!, cesó. Así que esta mente es caprichosa y es de tanto valor y nos libera tanto cuando entendemos que no lo tenemos que tomar personal. Sino vino este pensamiento por una serie de condiciones y lo dejamos pasar. Ahora, lo que nos dice la segunda estrofa, de qué tan difícil es verdaderamente poder mirar la mente. Porque se trata de observar la mente con la mente. Necesitamos entrenarnos a ver lo que nos es invisible. Es como el pez que no ve el agua cuando está en la pecera. Simplemente el pez se mueve en el agua, pero no ve el agua. Y entre más nos ahondamos en la práctica, más vamos a ir descubriendo con más sutilidad cuántos aspectos de nuestra mente nos son invisibles. Que a veces paro y me digo, a ver, momento, ¿ya te diste cuenta de eso? ¿No? Como un comentario que empieza a decirme algo, que si yo no lo cacho, lo voy a creer. Entonces, esto es una parte tremendamente importante y profundo de nuestro entrenamiento de la mente. Ahora, volviendo otra vez a esta idea que nos da el Dharma de entender, de descubrir que nuestra felicidad no depende de causas externas. Y puede tener algo de, por supuesto que tienen influencia las causas externas, pero el ir descubriendo que el poder que tiene nuestra ecología interna para la felicidad es de gran, gran importancia. Pero esta idea de que la felicidad no depende de las causas externas va contra la corriente de lo que hemos internalizado desde niños, ¿no? Porque de alguna manera, todos, aún de adultos, seguimos, creemos los mitos de los cuentos y este final feliz, ¿no? Se casaron y vivieron felices el resto de la vida, colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿no? Esto, todos lo tenemos de alguna manera. De jóvenes, todos empezamos creyendo que si logramos encontrar la pareja ideal, el trabajo, la casa o el coche que deseamos, que vamos a ser felices. Algunos logran todo esto y luego descubren que aunque inicialmente sí les dio felicidad, esta felicidad no duró. Entonces se da un desencanto. El desencanto sobre los gozos mundanos se considera una etapa muy importante en nuestra maduración según el Dharma. Ahora, hay también muchas personas que continúan la vida entera batallando por lograr lo básico para sobrevivir. Y muchos entonces se quedan con la idea de si yo tuviera punto, 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 entonces pudiera ser feliz. Ahora, no quiero insinuar que no necesitamos ciertos bienes mundanos. El Buda mismo reconoce que para embarcarnos en la búsqueda de la felicidad duradera, necesitamos contar lo que en el Dharma se le llama los cuatro requisitos básicos: techo, comida, ropa y cuidado médico. Esto es lo básico, todos necesitamos esto antes de podernos dedicar a un entrenamiento, por ejemplo, con lo que hacemos aquí en el Dharma de la mente. Esta necesidad de contar con los requisitos básicos antes de dedicarnos al entrenamiento espiritual, lo pude constatar directamente en una experiencia que tuve hace varios años. Me invitaron a guiar una meditación y dar una plática sobre la atención plena a personas con cáncer en el Hospital General de San Francisco. Para los que no saben, el Hospital General de San Francisco ofrece cuidado médico a la población más desprotegida, como personas indigentes. Todos en este grupo sufrían de muchas carencias materiales y además estaban luchando con cáncer. Entonces, algo interesante sucedió al estar hablando con ellos, porque muy pronto me di cuenta que no había las condiciones en ellos para enfocarse en algo tan sutil como la atención plena. Todos luchaban con necesidades básicas y esenciales. Así que hice un cambio drástico y dejé que entre ellos empezaran a platicar. El grupo inmediatamente tomó vida una vez que empezaron a compartir posibilidades de recibir ayuda económica para pagar sus medicamentos. fue un momento de aprendizaje para mí y de practicar la humildad. Ese no era el momento de hablar sobre cómo entrenar la mente con Sati. Necesitaban algo esencial. Faltaban uno de esos cuatro requisitos. Entonces me limité a escuchar. Y después de ellos hablar entre ellos y sentirse apoyados en lo esencial, entonces sí estaban abiertos para una meditación muy cortita, como de 5 minutos. Esto me hizo pensar en lo que dice el dramaturgo Bertolt Brecht: primero viene el comer y luego la moralidad. Primero viene el comer y luego la moralidad. Así que podemos tomar nosotros un momento y pensar con gran apreciación y agradecimiento. Estamos en una situación, cada uno de nosotros que está aquí en este grupo, en una situación que tenemos los bienes materiales y la salud para poder dedicarnos a esto, que es algo bastante sutil. Ahora, como hemos visto, como he mencionado hasta ahora con estos ejemplos, un paso importante en nuestra maduración de la práctica es entender que la felicidad es algo que vamos a encontrar internamente, en nuestra mente, y por ende, tan necesario que es entrenarla. Ahora, una parte esencial de este entrenamiento es la ética. Nunca lograremos vivir felices si no vivimos una vida ética. La ética es un prerrequisito esencial para vivir felices. Ahora me llegó una carta de un hombre que está preso, mexicano, aquí en los Estados Unidos. Lleva más de 30 años preso. He estado en contacto con él como 8 o 9 años. Y su vida ha sido totalmente trágica porque cometió un crimen. Entonces no es ningún misterio el saber que si nosotros no actuamos de manera ética, nunca va a haber felicidad. Podemos decir que todos nuestros actos tienen como objetivos obtener la felicidad. No que lo sabemos hacer de manera inteligente, no, muchas veces creemos que vamos a lograr la felicidad, pero no la logramos. Tanto los filósofos griegos como el Buda han reconocido que no seremos felices al menos de que nuestros pensamientos, palabras y acciones surjan de la virtud o la ética. Ahora, lo que es interesante aquí, o por lo menos a mí sí se me hace muy interesante, es entender cómo se maneja la ética en el Dharma. Porque en el Dharma no estamos obligados a ser éticos. Más bien, la idea es que si deseamos ser felices, necesitamos vivir según ciertos principios. Entonces, los efectos de adoptar estos principios que nos presenta el Dharma, se nos presenta como algo tan lógico y natural como la ley de la gravedad. O sea, al igual de que todo nuestro planeta está sujeto a la ley de gravedad, al igual, si nuestros pensamientos, palabras y acciones surgen de la virtud y bondad, nos llevan a la felicidad. Y si surgen de la codicia, el odio o la ignorancia, nos llevan al sufrimiento. Así es, como una correlación muy directa, muy natural, muy lógica. Entonces, Por esto es que está necesario entrenar la mente para poder mirar claro la actividad de la mente cuando surgen pensamientos malsanos, si no los detectamos, proliferan. Y probablemente serán expresados tarde o temprano en palabras y acciones. La mente difícil de percibir, sutil, posándose al azar, el sabio protege. La mente vigilada trae felicidad. Entonces, la vigilancia que se menciona aquí en este verso de del Dhammapada se refiere a nuestra capacidad de investigar constantemente la cualidad de nuestros pensamientos, palabras y acciones. En esto consiste sati o la atención plena. De eso se trata. Sati se convierte en el guardián de nuestra mente y nos ayuda a manejar el miedo, el odio, la avaricia, que se encuentran en la raíz de todas las transgresiones que nos impiden cultivar valores éticos. Ahora, algunos ya se habrán dado cuenta que el tema de la ética en el Dharma, cuando cometemos, por ejemplo, una transgresión, no se maneja a base de ni mandamientos, ni sentido de culpa, ni tampoco de castigos. Sino, más bien, cuando nos damos cuenta que hemos hecho una transgresión, aprendemos de lo que hicimos de manera equivocada, y establecemos la intención de desarrollar más y más una sensibilidad ética. Es muy importante esto de, estamos en nuestra práctica, lo que estamos haciendo es más y más desarrollar una sensibilidad ética. Para mí me inspira muchísimo expresarlo de esta manera. Me inspira porque al decir desarrollar una sensibilidad ética implica que es algo que yo puedo hacer, que yo puedo cultivar, afinar mi capacidad de discernimiento, de diferenciar en mi mente cuando algo es sano y cuando algo es malsano. Entonces, gracias a esta práctica nos volvemos más y más sensibles en esta capacidad de discernimiento. Y vamos a ir aprendiendo a estar en casa con cualidades como la benevolencia, que empiezan a fluir de nuestro corazón, ojo, inspirado por algo interno, y no por una regla o una fuente de autoridad externa. Ahora, nada más quiero hablar brevemente de la diferencia entre moralidad y ética, porque esto nos va a mostrar algo que yo encuentro muy interesante en el Dharma. Veamos que la moralidad es un conjunto de normas que nacen de una sociedad y por lo tanto poseen una base social fuerte. O sea, su propósito es orientar la conducta de los integrantes de la sociedad, ¿no? Entonces la moralidad viene de afuera, de una sociedad. Son conjuntos de normas. Estas normas se transmiten de una generación a la otra. Cambian a lo largo del tiempo. Varían de una sociedad a la otra. varían de una época histórica a la otra. Estas normas actúan en nuestra conducta por influencia exterior. Y a menudo las internalizamos de manera inconsciente. Entonces, en resumen, podemos decir que estas normas de moralidad contienen un aspecto prescriptivo, obligatorio, impositivo, coercitivo y a veces hasta legal y punitivo. Ahora vamos a ver en contraste la ética. La ética surge de la interioridad del individuo, de nuestra conciencia y voluntad. La ética implica una reflexión y una propia elección. Destaca el valor captado y apreciado internamente. Entonces podemos decir que la ética es un conjunto de normas, principios y razones que un sujeto ha realizado y establecido como una línea directriz para su propia conducta. Bhikkhu Bodhi describe la ética, o sila, es la palabra en pali, como virtud, como hábito y como principio. Ahora, les he dado una idea general de la moralidad y la ética. ¿Cuál de las dos se relaciona más estrechamente con el Dharma? ¿La moralidad o la ética? Es pregunta.
¿La ética?
Exactamente.
La ética.
Ética.
Totalmente, la ética, o sea, estupendo. La ética compagina mejor con los valores del Dharma porque la ética implica ser proactivos, llegar a nuestras propias conclusiones, o en otras palabras, evitar la pasividad que es común con moralidades prescriptivas y tendencias religiosas paternalistas. O sea, paternalistas en el sentido que te dicen qué hacer, como un papá que te dice, ahora haz esto, ahora haces el otro. Entonces, este aspecto, el aspecto prescriptivo, legal, obligatorio, etcétera, es ajeno al significado budista de la ética o sila. Me gusta mucho también que Bhikkhu Bodhi dice que nos recuerda que el budismo con su marco referencial no teísta, o sea, sin dioses, no teísta, basa la ética o sila en la noción de la armonía y no de la obediencia. Qué lindo, ¿no? Va otra vez. Que según en este marco referencial no teísta, o sea, en el contexto de unas enseñanzas que no tienen Dios, la ética se va a basar en una noción de armonía en vez de obediencia. O sea, simplemente notar la diferencia. Ahora, en el Dhammapada dice, la práctica de sila o de ética implica tres fases. Abstenerse de toda maldad, cultivar aquello que es hábil y purificar la mente. Entonces, tres fases. Primero, ¿no? Lo más básico es, y esto es lo último que les voy a decir porque como que es mucha información que le estoy dando un poco compacta. Pero nada más voy a hablar de esos tres niveles. Entonces, que la ética se trata, el primer nivel, que nos abstenemos de la maldad. Pero esto es solo el primer paso, es solo el comienzo, y no es suficiente por sí solo, simplemente no actuar la maldad. El segundo paso es que ahora vamos a cultivar lo que es hábil, cultivando cualidades como la benevolencia y la compasión. Ahora, la tercera fase es purificar la mente. ¿Cómo interpretar esto de purificar la mente? Podemos decir purificar aquí, que significa limpiar de imperfecciones algo no material. Eso es el significado de purificar aquí. Limpiar de imperfecciones algo que no es material. Pero también el significado de purificar, es un significado que se me hace interesante, es quitar de nuestra mente lo que no le pertenece, lo que le es extraño. Pues es bonita esta explicación, porque quiere decir que entonces la mente naturalmente es limpia, es pura. Sí, purificar la mente quiere decir quitar de nuestra mente lo que le es extraño. O en otras palabras, todo aquello que nos impide ser felices. La mente difícil de controlar, caprichosa, toca tierra donde le place. Hacemos bien en domarla. La mente disciplinada trae felicidad. La mente difícil de percibir, sutil, osándose al azar, el sabio protege. La mente vigilada trae felicidad. Vamos a cerrar los ojos un momentito. Dejando estas palabras que se asienten en nuestra mente y corazón. Y en estos minutos que nos quedan, vamos a tener un diálogo entre todos. Así que los invito a pensar que cada uno deje caer esta pregunta. ¿Cómo entiendes tú la relación entre la práctica de meditación, la ética y la felicidad? Cada uno piense al menos una oración que podrían decir. Para ti, ¿cómo se relaciona esto que hacemos? La meditación, la ética y la felicidad. Levantar la mano si alguien necesita más tiempo o si ya tiene alguien al menos una idea para compartir. ¿Necesitas un poco más tiempo, Sandra?
No, perdón, ya puedo compartir.
Fantástico. Entonces, me encantaría poder escuchar un poquitito de cada uno. O sea, que cada uno a su manera puede ser una pregunta. Simplemente, ¿cómo me relaciono yo a este tema? ¿Invierto tiempo a meditar? ¿Qué tiene que ver esto de invertirle tiempo a meditar y la ética y la felicidad para mí? Y cuando yo digo para mí, quiere decir que lo que sea que ustedes digan, vale. Por eso, exprésenlo, porque esa es una oportunidad también de aprender en el momento que compartimos. Adelante, Sandra.
Okay. Yo creo que para mí lo que se relaciona es que me ayuda a limpiar la mente, a quitarme cosas que me estorban, es decir, como arañas que puedo limpiar un poco más mi mente para estar más tranquila y encontrarme a mí misma, mis verdaderos pensamientos, lo que de verdad yo creo que es la buena ética, lo que es ser un buen ser humano, para estar más feliz, para de verdad estar más tranquila, más feliz. Eso es lo que siento que me ha hecho la meditación en este tiempo que la tengo practicando, limpiarme, quitarme telarañas que nada más me estorbaban.
Fantástico. Muchísimas gracias, Sandra. Sí, Stephanie.
Voy a compartir la imagen que se me vino a la cabeza mientras tenía los ojos cerrados. Se me hace que es como estar en un campo, pues como en un terreno, cuidando de un jardín o cuidando de los distintos árboles, arbustos y frutos que hay ahí. Y conocerlo, ver qué le pertenece y qué no, cuidarlo, quitarle aquello que le hace daño, disfrutar de ese proceso y de crecer mientras lo hace.
Lindo, lindo. No sé si, no me imagino que, muchas veces me gusta hablar en relación a la ecología interna y la ecología externa. Cuando cuidamos de la ecología interna, naturalmente empezamos a cuidar de la externa. Y a veces se da en la otra dirección también. Gracias. Lindo. ¿Quién más? Y luego Francisco. Hilda, sí, adelante.
Hilda. Oh, no, y me hace pensar de la meditación del lago, donde las aguas de un lago que está donde hay mucho aire, la tierra de abajo se revolca y no hay mucha claridad en el agua, y cuando hay meditación se está sentando la mente para poder ver esa claridad que es la ética, todo lo que somos verdaderamente, y ya llegando a esa claridad ya uno entiende quién es, cómo debe hacer uno las cosas, tiene respuestas de lo que le está a uno surgiendo. Pero me encanta de que nuestros ejemplos tienen que ver con la naturaleza. Es muy bonito.
¿Qué fue lo último? No te escuché lo último.
Las analogías son relacionadas con la naturaleza.
Porque, bello. Gracias. Sí, porque tiene tanto que ver esto que dices con el discernimiento, ¿no? Esta claridad que mencionas, Hilda, es exactamente este ir haciéndonos más y más sensibles, ¿no? Este desarrollar más la sensibilidad ética. Es acrecentar el discernimiento. Luego venía Francisco. Adelante, Francisco.
Sí, yo le veo como una pirámide, o como, no una pirámide exactamente, como tres escaleras. La primera, la base, es la práctica, la segunda es la ética, y la tercera es la felicidad, porque sin la práctica no existe nada, la ética te ayuda. Lindo. Con todas esas dos llegas a la felicidad, y si alguna de esas no está junta, ninguna sirve.
Súper bonito, Francisco. Gracias, me encanta. Jairo.
Sí, bueno, al igual que Francisco, pues la felicidad, digamos, es la meta, ¿no? Y la práctica, pues, el inicio del camino hacia esta práctica que transcurrimos a través de la ética. Yo más bien me quedé con la duda en el sentido de del segundo paso en el camino de la ética. que es antes de purificar la mente, que obviamente tampoco no lo he logrado. Apenas me doy cuenta que esa es una parte. Pero en el cultivar las actividades hábiles o algo así le llamabas, y luego dabas un par de ejemplos como andar, benevolencia o bondad. Ajá. Pero no me quedó muy claro cuál es la definición de las actividades hábiles o cómo las debo entender, porque, bueno, creo que olvidé el primer paso de este camino a la ética, pero...
Ajá. La idea es esta. Podemos pensar que para cultivar la ética, primero vamos a asegurarnos de abstenernos de actuar maldad o cualquier aspecto malsano, ¿no? Mentir, o sea, los cinco preceptos, ¿no? El mentir, el robar, el matar, el usar la energía sexual de manera dañina e intoxicar la mente. Esos cinco preceptos serían la manera de estas guías que te dice esto te va a llevar a la infelicidad, ¿no? Entonces, el primer paso es me abstengo a dañar. El segundo paso es, bueno, no solo me abstengo a dañar, ahora además quiero hacer el bien. Quiero ofrecer benevolencia, quiero ofrecer compasión, quiero ofrecer generosidad. Y el tercero sería, ahora vamos a purificar la mente, vamos a dejar ir todo aquello que se me interpone a poder tener esta mente lúcida, limpia. ¿Queda un poco más claro?
Sí, gracias.
De nada, buena pregunta. Gracias, Jairo. ¿Alguien más? Alejandra y Juan Carlos, ¿quisieran agregar algo?
Bueno, yo lo siento como en la imagen de la benevolencia y la generosidad. Yo creo que hay una conexión con todos los seres humanos y eso tiene que ver con la atención plena. Y en mi caso particular, eso me hace parte de esta humanidad. Entonces veo que es el camino de esa felicidad.
Lindo, gracias.
A mí la meditación me ha servido para refinar la ética, para darme cuenta de cómo cultivar más lo hábil, darme compasión con lo inhábil que sigue padeciendo también, y eso también me permite acercarme a la felicidad en algunos momentos.
Muchísimas gracias, Alejandra. ¿Quién más? Mónica.
Bueno, a mí se me vino a la mente, fue una relación matemática directamente proporcional, que todo es efectivamente, pues como a mayor práctica, más ecuanimidad, entiendo pues más la ética como ecuanimidad y mayor paz. Entonces, mayor paz, porque yo relaciono más la felicidad con la paz interior. Entonces, así como es directamente proporcional para mí y me pasa, si no practico, a veces me desequilibro un poco y pues siento menos paz.
Claro.
Esa fue mi reflexión.
Podríamos hablar de tantos otros ángulos de qué trae felicidad, ¿no? Como la paz, la generosidad, etcétera. Pero el día de ahora me enfoqué solamente en la parte de la ética, pero no quiere decir que es el único aspecto, sino solamente un lado. Hola, Andrea, quiero escuchar de ti.
Yo me relaciono como cuidando una matica y que uno le quita las hierbitas malas, o sea, eso se logra con la meditación. para que surja mejor la mata que uno, pues, o el arbolito, o lo que uno quiera que siga. Y la regada es la ética, pues que no le falte el agua, es como cuidar un bebé, pero digamos un vegetal, y acompañarlo, ¿me entiendes? Pero eso lo logra, digo yo, a mí me ha servido mucho la meditación para poder reconocer, digamos, los errores y la mente que está muy, muy activa en lo que no produce, digamos, cierto bienestar y felicidad. Pero uno con la práctica la reconoce más fácil.
Gracias.
¿Qué le conviene o no a esa matica? Esa matica es uno. Matica, pues, es como un jardincito que uno tiene siempre.
Lindo, me recuerda lo que compartió Stephanie.
Sí, me pareció como muy, 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 muy parecido a lo que yo siempre he pensado.
Lindo.
Gracias.
Gracias a ti. Ya nos pasamos,
Andrea,
chicos, pero me gustaría escuchar a Paula, si está bien. Sí.
A mí se me vino una oración, así como tú lo estabas comentando. A mí se me vino una vida con plenitud, porque pienso que si practica uno la meditación, tiene que haber una congruencia de pensamientos, palabras y acciones. Y al final, pues, llega un momento en que, claro que no es permanente porque la vida tiene muchas, muchas subidas y bajas, pero llego a experimentar de repente un tiempo de plenitud donde sé que estoy haciendo lo que pienso para mí es correcto, donde tengo serenidad, donde algo así, pero me siento plena en esos momentos, cuando hay situaciones en las que, a pesar de que esté pasando alguna situación, de alguna manera yo hago lo que tengo, lo que me corresponde a mí, y te llego a tener esa sensación de plenitud. Por eso se me viene la oración de una vida con serenidad o con plenitud.
Bellísimo, Paula. Muchísimas gracias. ¿Sería posible,
gracias,
para terminar, escuchar un poco de Débora y también Ángela? Creo que nada más nos faltan dos, ¿verdad?
Sí. Sí, claro. Yo pienso en un ejemplo muy concreto, para ser breve, cómo se relacionan todos. Cuando empecé a practicar, por ejemplo, empecé a desarrollar conciencia y voluntad acerca del maltrato de los animales y dejé de comer animales, me hice vegana. Entonces empecé con una práctica, después hice a conciencia y eso me trae felicidad, sin ninguna duda, ¿no? De primero no hacer mal, después tratar de hacer el bien, abocar por el bienestar de los animales, planeta, personas. Pero bueno, ese es un ejemplo bien concreto. Así que para ser breve, porque sé que nos hemos pasado de tiempo. Gracias.
Gracias a ti, Débora. Ángela.
¿Me escuchan bien?
Sí.
Ok. Para mí, yo siento que esto de la ética, la felicidad y la práctica viene acompañado con mucha responsabilidad, y yo siento que la práctica nos ha enseñado que tenemos tan poco control de todo lo que pasa externamente, pero lo único que podemos controlar es internamente cómo recibimos todo el mundo exterior. Entonces, para mí, la ética es esa responsabilidad de mi mundo interior que va a afectar a todo a mi alrededor. Entonces, para ser breves, es la responsabilidad que viene con mis propios actos y de una práctica que me lleva a ser compasiva conmigo misma y con todos los demás alrededor.
Gracias, Ángela. Esto de la responsabilidad se me hace estupendo. ¿Sería posible, Enrique, todavía algo breve?
Algo pues, cortito, sí, solamente me dio la esperanza de al entender que la mente, a través de la meditación, puede haber más claridad y me da una vez que la mente puede estar entrenada, me da más claridad para ver y analizar los pensamientos cuando van surgiendo y darme cuenta si un pensamiento es útil o no es útil, y de esa forma básicamente yo entiendo que con una mente entrenada se puede llegar a escoger entre qué tipo de vida puede llegar uno a tener que, emocionalmente, ¿no? o escoger pensamientos que me van a dar felicidad o pensamientos que si los sigo entonces sé que me van a traer no felicidad, ¿no?
Uh-huh. Estupendo. Muchísimas gracias, Enrique. Esto es muy valioso lo que dices, entender la relación tan importante entre pensamiento y acción. Bueno, ya nos pasamos. Nada más para cerrar esta sesión, cerramos los ojos unos segundos. Que el mérito que hemos acumulado en nuestra práctica en esta sesión sea de beneficio para cada uno de nosotros y para cada persona con la que entramos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Que estén bien. Cuídense.
Gracias. Feliz noche,
Andrea.
Gracias a todos y todas.
Feliz noche. Bye,
Ángela. Okay. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Bye.